Red Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Miles de espectadores ya le ponen ambiente al Autódromo de los Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de la Ciudad de México que se corre en un par de horas y donde el primero en la parrilla de salida será el español Carlos Sainz de Ferrari.
En cuanto al mexicano Sergio Checo Pérez, todo tendrá que ser perfecto el día de hoy para él. Si se quiere meterse a la zona de puntos al menos, ya que arrancará hasta la posición 18.
Los Dodgers de Los Ángeles volvieron a brillar en casa y derrotaron 4-2 a los Yankees de Nueva York en el segundo juego de la Serie Mundial de Béisbol para colocarse con ventaja de 2-0 y estar cerca de un título que puede ser inolvidable en las grandes ligas.
Lo malo es que Shohei Ohtani, la figura de los Dodgers, sufrió una lesión en su hombro izquierdo mientras se deslizaba en la segunda base, por lo cual podría quedar fuera al presentar una dislocación parcial en el hombro izquierdo.
Los Charros de Jalisco se llevaron una nueva derrota en la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico al caer por blanqueada de 5-0 de visita ante los Tomateros de Culiacán, equipo que aseguró la serie.
En básquetbol, los Astros de Jalisco fueron sorprendidos al caer 101-80 ante los Solos de Mexicali al iniciar las semifinales de zona en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
Información de fútbol, el Cruz Azul sigue caminando de maravilla como caballo en Hacienda dentro de la Liga MX. El día de ayer derrotó de visita en CU 2-0 los Pumas para llegar a 12 triunfos en 14 juegos del torneo de apertura y con total de 37 puntos se mantiene como el mejor club en lo que va del certamen.
En el estadio Nou Camp, el León goleó 4-0 a los Gallos Blancos del Querétaro, destacó una anotación de Andrés Guardado.
En el Estadio Jalisco nuevamente no hubo goles y el Atlas ya suma 3 partidos sin poder marcar, empató a 0 con el Tijuana, lo que provocó el abucheo de los pocos aficionados presentes en las tribunas. El arquero colombiano Camilo Vargas fue el héroe, pues con sus atajadas impidió la derrota. Los zorros suman 3 empates sin goles y lo peor es que ya llevan 308 minutos sin marcar.
Por su parte, Tigre regresó al camino del triunfo al vencer 2-1 a Pachuca para el día de hoy. Juárez, San Luis, Necaxa recibe a Toluca y al América el Monterrey.
Se jugó en España el clásico y el Barcelona fue al Santiago Bernabéu para derrotar 4-0 al Real Madrid. El técnico de los merengues, Carlo Ancelotti, dijo que sí le preocupa, pero que la última vez que fueron goleados por el Barcelona acabaron ganando la Liga y la Champions.
En la Liga de Inglaterra, con Edson Álvarez, el West Ham sorprendió y venció 2-1 al Manchester United, mientras que en este momento, en un juegazo, el Arsenal le gana a Liverpool, que era líder, 2-1.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le estamos saludando con muchísimo gusto este domingo 27 de octubre del año 2024 con la invitación para que nos acompañe a partir de este momento y hasta las 14:02 p.m. con todo lo más importante generado en el mundo de los deportes. Ya escuchaba usted béisbol, automovilismo, fútbol, tanto local como internacional. Hay bastante información hoy para compartir con usted y esperemos que se quede con nosotros, pero sobre todo que nos haga llegar sus puntos de vista y sus comentarios desde cualquier parte donde nos esté escuchando. Si usted a su comentario le puede agregar, los escucho en tal parte, nos va a dar muchísimo gusto. Ahí en los controles técnicos está Luis Durán, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina la atiende Luz Balvaneda, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye también Telegram, 2 plataformas, un mismo número, el 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, saludándole con muchísimo gusto y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos en este momento a la red deportiva Notisistema. Un saludo para todos los que andan de relax el día de hoy y son miembros del Real Madrid.
Así es,
efectivamente. Que no anden haciendo nada, que estén relajaditos. Y bueno, pues, ¿y el gol para el Atlas?
Bien, gracias. Pues ya se los acabó en el clásico. Desde el clásico no anota, licenciado.
Desde el clásico no anota.
Y esto lo lleva ya a tres partidos sin poder marcar gol el conjunto de los rojinegros del Atlas. Entonces, pues súmele usted. Y en eso de que está, y es benévolo el sistema de competencia, porque sigue todavía ahí.
Sí.
Sigue en el limbo. Oiga, todavía, y ni no, para allá ni para acá.
No recuerdo, pero ¿Chivas goleó el Puebla? ¿Cómo quedó el Puebla con
no,
Chivas?
No, licenciado, pues había quien decía, no, ahora sí van a golear y va a ver usted que no, ahí está.
Tres, era, no me diga que era de tres para arriba a favor de
pos,
Chivas.
Pos. ¿Y lo que pasó?
De no creerse, ¿no?
Muy poco les duró el gusto, o el rencor, o el orgullo, o el coraje es la palabra correcta, muy poco les duró el coraje a los jugadores de Chivas respecto a la salida de Gago, porque en los siguientes dos encuentros sí que ya ven que estamos unidos y que de aquí para el Real y que van a ver y ganaron, tan es así que contra Necaxa media semana brindaron un muy buen partido porque tuvieron poder de reacción. Pero oh, sorpresa con lo que nos muestra, por todos lados queda de ver el conjunto Guadalajara en su visita al Puebla.
Sí, iba a ser que, un golpazo, pero no
pudo. Un equipo que ya tenía no sé cuántos partidos sin poder ganar.
Seis más, derrotas consecutivas,
o sea,
más bien.
Para que vea usted, o sea, todos los partidos que tenía el Puebla ahí sin poder ganar. Pero llega Chivas y dice, con permiso, y le gano a Chivas. Entonces eso es humillante realmente para el equipo, sí, para claro. Los seguidores, pero bueno, hicieron su trabajo, los rojiblancos dejaron de hacer lo suyo y ahí está, en el pecado llevaron la penitencia, pero insisto, muy poco les duró el coraje a los jugadores rojiblancos tras la salida de Gago, porque lo estaban haciendo por orgullo, decía Arturo Ortega, el entrenador que se quedó en lugar de Gago, no, es que ellos solitos y están unidos y ahí la llevan y les faltaba cariño, yo les he dado cariño y les he hablado al oído. Bueno, pues nada, esto funcionó porque no jugaron a nada en ese juego frente al Puebla, que eso es lo sorprendente. ¿No cree usted que Puebla fue ahora sí que un trabuco y acabó con Chivas? No. Con lo mínimo indispensable.
Es correcto.
Le ganó a Chivas.
Es correcto. Entonces, esperarnos a ver qué viene para este Guadalajara. Si realmente quiere ser protagonista, pues ya olvidarse de actuaciones chafas como esa que tuvieron contra el Puebla, donde no pudieron hacer algo más, donde fallaron cuanta opción se generó, donde no tuvo la profundidad que en otros partidos o en los dos partidos anteriores había mostrado. Pero bueno, ya es harina de otro costal, vamos a ver qué es lo que ocurre y quizá por eso la directiva sigue pensando en traer a alguien de experiencia para la próxima temporada.
Sí, pues hay que recordar que están buscando, ¿no? Siguen buscando y vamos a ver por quién se decide. Y es que Chivas recibe el día 2, ¿es el Día de los Muertos, licenciado? No, ya para entonces no, ya
sí,
pasó.
Sí.
Ah, pues el día 2 recibe a los Pumas. Los dos vienen de perder después de lo que ocurrió en Ciudad Universitaria. Entonces, esto sería en la jornada 15, el próximo 2 de noviembre. Entonces, bueno, pues ahí está la temática para esta tarde. Póngase en contacto con nosotros. Le invitamos para que nos haga llegar sus comentarios aquí a la Red Deportiva Notisistema cuando son las 12 del mediodía con 12 minutos. ¡Ah, caray!
Ahora sí, mire, 12 del 12 del 0.
Ahí está.
Y ya casi del 12.
Sí, también, 12
A usted segundos. Le encanta ir a la pausa comercial
sí.
Cuando es 12.
Es que
12.
Ya no sabe uno si es de buena, de mala o de regular suerte, pero pues ahí está empatado el cronómetro, ahora sí, 12. Vamos a la pausa y regresamos ya para entrar de lleno con toda la información aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema, 12 del mediodía con 14 minutos, qué bueno que está con nosotros, ya tenemos llamaditas y comentarios, pero pues como todos los domingos, primero lo primero, nos vamos a la información, y qué mejor que sea en torno al fútbol internacional, sobre todo por lo que ocurrió el día de ayer, uno de los clásicos, si no es que es el clásico por excelencia a nivel internacional, el duelo este que se realizó el día de ayer y donde el Real Madrid en su propio estadio fue humillado por el Barcelona, 4-0. Real Madrid no dijo presente y pues ya me imagino cómo ha de estar Oscar Delgado. De hecho ya llegó algún mensaje por ahí de Oscar Delgado. Él va al Barcelona, imagínese usted, licenciado.
Exactamente. Y sin duda alguna que sí lo es, ¿eh? Sí es el clásico internacional por excelencia. Ya cada región, cada país tiene los suyos, pero este sí marca récords, marca rating, como llaman en muchos espacios de televisión. Pero bueno, vaya goliza, vaya zarandeada la que propina el Barcelona al Real Madrid cuando se esperaba mucho de Mbappé. ¿Y Mbappé qué hizo? Bueno, pues caer creo que en 8 fueras de lugar y dos goles marcados con fuera de lugar, anulados, ¿no?
¡Oh, caray! No le digo. Pero el Barcelona, ¿qué tal con un Robert Lewandowski marcando en dos ocasiones, un doblete y, pues, Yamal? O sea, este joven que ya está diciendo presente, y también Rafinha para completar la cuenta todavía al 84. Es un marcador abultado y yo sí creo que es de esos que cimbran luego a los equipos, si hablamos de clásicos, por lo abultado del marcador, porque pareciera que Real Madrid efectivamente pues fue borrado de la cancha, ¿verdad? Salvo estas jugadas que mencionan, los fuera de lugar y algunas otras que se generaron, pero que no tuvieron la claridad o la contundencia para que terminaran en anotación. Entonces lo cierto es que el Barcelona concreta 4, y hay veces que se dan todas las circunstancias precisamente para alguno de los dos bandos. Todavía no nos explicamos cómo, por ejemplo, este Atlas, que suma 3 partidos sin poder marcar gol, le pudo ganar a Chivas de la forma en la que lo hizo en otro clásico, el clásico tapatío. Y sin embargo, pues ahí está como última referencia para los rojinegros del Atlas, que efectivamente le ganaron al Guadalajara. Bueno, entonces, ahí está lo que ocurrió en el clásico. Esto fue en el Santiago Bernabéu, y derrota para el conjunto merengue en casa, 4-0. Hubo otros partidos ayer en la Liga de España, y hablamos de Las Palmas, que derrotó 1-0 al Girona. Luego el Rayo Vallecano, que también derrotó 1-0 al Alavés. El Villarreal, el submarino amarillo, derrota 2-1 de visita al Real Valladolid. Y párele de contar en actividad ya del día de hoy. En cuanto a la Liga de España, pues es que el fútbol continúa, y precisamente lo que tenemos para el día de hoy son los siguientes partidos, que algunos de ellos ya se están jugando. Por ejemplo, el del Betis, que está derrotando 1-0 al Atlético de Madrid, y a las 2 de la tarde tendremos la Real Sociedad contra el Osasuna. Los que ya terminaron, que se disputaron el día de hoy: Leganés, que derrota 3-0 al Celta de Vigo, y el Getafe, que empató 1-1 con el Valencia. Esto es en cuanto a la Liga de España.
Fíjate que antes de cerrar el capítulo en España, nada más recordar parte de las declaraciones de don Carlito Ancelotti.
Sí.
Algo breve, porque claro que dices, sí puede estar enojado, triste, decepcionado, pero así levantándose, agarrándose la corbata, casi dice: ¿qué? Pero pues cuando la última vez que nos golearon ganamos la Champions y la Liga.
Sí.
O sea
son argumentos
son válidos, quizá.
Que la humillada nadie se la quita. O sea, es un 4-0 que debe calar hasta los huesos, pero pues son argumentos que él tiene y es verídico. Entonces vamos a escuchar al entrenador de los merengues, Carlito Ancelotti.
Me ha preocupado la derrota, pero tenemos que levantarnos rápido de esta derrota. Creo que vamos a competir, a luchar a esta temporada como lo hemos hecho la temporada anterior. Si no erro, la última derrota 0-4 con el Barcelona, hemos ganado Liga y Champions.
Ahí está, así que como Kiko al Chavo, es mi pelota, ¿verdad?
Así es.
Yo tengo una pelota más grande.
Así es. Y en ese momento, pues, si él traía la pelota, pues, de modo que le diga que no, ¿verdad? Sí, o sea, tiene toda la razón Carlito Ancelotti, pero sí, yo sí creo que la derrota es de esas que calan en lo hondo, precisamente. Entonces, bueno, pues eso es en la Liga de España, de lo que ocurrió, y lo más importante, sin lugar a dudas, el clásico y la derrota del conjunto merengue frente al Barcelona.
En lo que respecta a la Liga Premier de Inglaterra, bueno, mencionar actividad de mexicanos. En lo más fresquecito, el día de hoy tuvo actividad Edson Álvarez, y lo bueno para él es que su equipo se lleva la victoria. Le ganó 2-1 al Manchester United. Una buena victoria. Creo que agregaron como 14 minutos.
Está de moda esto, ¿no?
Algo ocurrió por ahí en la cancha para agregar tanto. Pero bueno, 2-1 ganó el West Ham con Edson Álvarez. Y en este momento 2-2 ya el partido, recta final del encuentro, Arsenal y Liverpool. Juegazo en este momento en la Premier League. Recordar que ayer, lo malo es para Julián Araujo, fue titular y nada más duró 30 minutos. Y no salió por lesión. Cambio táctico. Se va Araujo de la cancha y el Bournemouth le empata 1-1 al Aston Villa. Mientras que otro mexicano ayer, Raúl Jiménez, jugó 92 minutos, ya casi todo el juego. El Fulham empató 1-1 con el Everton. City será seguramente el nuevo líder con esa igualada de Liverpool, porque tiene 2 puntos más en este momento que el Liverpool. y como va a empatar, entonces sí alcanzará a ser líder el equipo del City, que ayer logró vencer 1-0 al Southampton.
Sí, Arsenal y Liverpool están al minuto 89, 2-2 empatados en el Emirates Stadium de Londres, allá en Inglaterra, y sí, efectivamente estaría sumando nada más un punto, todavía no es marcador final. En el que sí es final es el Chelsea, que derrota 2-1 al Newcastle United, el Crystal Palace, que vence 1-0 al Tottenham, y el West Ham, que ya lo mencionabas, Martín, que derrota 2-1 al Manchester United, con el mexicano ahí como titular. Son los resultados de la Liga Premier de Inglaterra, a unos cuantos minutos de compensación seguramente de este Arsenal contra Liverpool, a menos de que cambiara de último momento, estarán firmando el empate a 2 goles.
Es correcto.
Eso es ahorita en estos instantes.
Y es lo más importante, ¿no?
Sí.
Porque podemos hablar de Grecia con Orbelín y de muchas cosas.
Si acaso, ¿sabes qué? Nada más de la Bundesliga y por la referencia y por lo que representa este equipo, el Bayern Múnich, que golea 5-0 al Bochum. 5-0. Entonces, un abultado marcador. En la Serie A de Italia, por ejemplo, el Inter de Milán está goleando también a la Juventus. Al minuto 60, el Inter lleva ventaja de 2 goles. El marcador nos dice 4-2. Más adelante viene el duelo de la Fiorentina frente a la Roma. Ya en marcadores finales, Parma y Empoli empataron 1-1. Y la Lazio derrotó 3-0 al Génova. 3-0 con este equipo del Génova, y vamos a ver si tuvo actividad o no el mexicano Johan Vázquez, que generalmente es titular y generalmente ahí está jugando los 90 minutos. Johan Vázquez jugó los 90 minutos, pero el Génova perdió 3-1 frente a la Lazio, y sería lo más importante de las ligas internacionales y principalmente de la presencia de los mexicanos en diferentes planos, en diferentes ligas allá en Europa.
Es correcto.
Vamos con llamaditas antes. Dice por acá, buenas tardes, muchachos, soy la señora Contreras, escuchándolos por el Parque San Rafael. ¿Saben qué hace actualmente Omar Bravo? Que tengan feliz domingo familiar, nos dice la señora Contreras.
No, seguramente miembro del Real Madrid.
Sí, no sé exactamente si hace algo relacionado pues con el tema del fútbol, pero por ejemplo, la última vez que apareció en público fue en la presentación del libro del Güero Real en Casa Jalisco. Ahí estuvo dentro de los invitados de lujo. Y ahora salió mucho desde el fin de semana pasado a la palestra otra vez, a los medios de comunicación, a la vitrina, porque dicen que el chavo este de Monterrey se parece mucho a él, el que marcó 2 goles en el clásico, sí. Fimbres. Entonces salió pues mucho a colación, pero no porque se dijera exactamente qué hace. Insisto, la última vez que salió en público es en la presentación de un formador real, ¿verdad? La presentación del libro del Güero Real. Pero no, señora Contreras, ahí sí le vamos a quedar mal. Yo al menos no tengo así la idea, o preciso, no sé exactamente a qué se dedica actualmente Omar Bravo.
¿Quién cree que ya nos mandó mensaje?
Ah, pues Oscar.
No, ya, se me hacía tarde, no, que no lo hubiera mandado a tiempo.
Estaban las cabecitas ya cuando el
marcador. Ya estaba ahí.
Barcelona 4, Real Madrid 0, ya estaba escribiendo el licenciado.
Dice, Manuel.
Ey.
Tú eras el que decías que con la salida de Gago Chivas arrollaría al Puebla.
No.
El problema es de calidad y actitud, no hay pundonor y el técnico no tiene ninguna autoridad. Saludos desde Barcelona, llegando de Marruecos. Ahora de nuevo con 7 horas de diferencia con México.
Ah, o sea que no vi el clásico. No fue el clásico.
Ahí va, dice. No escucho, Martín. ¿Dónde quedó Mbappé y el Real Madrid? Parejo. Los niños de la Masía les metieron 4 en el Bernabéu. A los madridistas se les fue el internet. 0 autocrítica de Ancelotti. Los 12 fuera de lugar y no corregirlos es culpa de él. Flick le puso defensa adelantada y los blancos cayeron en la trampa. Pues sí, tal cual. Pues, ¿qué quieres que diga? Ni modo que diga, no, es que los 4 fueron en fuera de lugar. Pues no, ganó muy bien el Barcelona. Y efectivamente, ese planteamiento superdefensivo del Barcelona tuvo efectos. Y mira cómo es el fútbol. Un planteamiento defensivo y golea. ¿Qué hubo?
¿Sí?
Entonces, como dicen, ¿la mejor defensa cuál es?
Es el ataque, claro. Mira. Y el mejor resultado es la victoria, sí, sin lugar a dudas. Y mi estimado Oscar, creo que no... estás equivocado en los conceptos respecto a lo que yo decía, porque yo vengo sosteniendo, inclusive después de la misma victoria frente al Necaxa, yo dije, hay que esperarnos a ver si no es un espejismo. Y yo en el triunfo ante Necaxa, yo le aplaudí al Guadalajara el poder de reacción que tuvo. para sobreponerse, y tal cual utilicé yo las palabras, de lo que parecía una tragedia y que terminó en una tormenta perfecta, porque al minuto 10 Guadalajara ya perdía, había perdido por lesión a su mejor hombre, que era el Piojo Alvarado, y ya el mundo parecía que se le veía ni encima en el partido frente a Necaxa. Logró recomponer, dar la vuelta y sacó la victoria. Y después de ese partido, al día siguiente en tiempo extra, decía: vamos a esperar, qué bueno, hay que aplaudir, reconocer el triunfo del Guadalajara, a ver si no es un espejismo. Y entonces ya llegó el viernes y el día del partido frente al Puebla, y qué óvole, ahí está el resultado. Si no puede mantener el paso y más ante rivales de este tipo, que en teoría estaba palomeada por muchos seguidores, lo que hubiera sido una victoria, pues cómo se defiende Chivas, ¿verdad?
Sí, es correcto.
Saludos, mi estimado Oscar. Saludos. Y saludos ahora hasta San Diego. Ya nos llamó Beto Santa Cruz. ¿Dónde cree que anda hoy? Hoy dejó las tortillerías y se fue a SeaWorld. Ahí anda con toda la familia en SeaWorld, ya con los juegos acuáticos y acompañando a sus hijos. Entonces, un saludote allá hasta San Diego, California, a las tortillerías Santa Cruz y principalmente a Beto, que anda con toda la familia en SeaWorld. Ya hace un ratito que yo fui por última vez, ya he ido varias, pero la última hace más de 10 añitos que anduve por allá.
Fíjate.
Entonces, pues a disfrutar el domingo familiar, y la verdad es que horas le faltan al día cuando andas en estos lugares.
Sí, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Pero,
¿cómo dice el niño del zoológico?
Que se divierta.
¿Va al zoológico?
Sí. Pues que se divierta. Pues sí, yo no puedo ir, así pues es que sí. Qué más. Bueno, sí, suele suceder. Saludos.
Vaya al aeropuerto y pregunte: ¿usted va a San Diego o va a Tijuana?
Pues pásela bien. Salud, Manuel y Martín. ¿Ustedes saben por qué la América cambió su partido para hoy? Para que vaya Checo Pérez y Maluma, baby. Esta frase no es mía, pero el Atlas ya tiene otra naranja sin meter gol. Otra naranja sin meter gol. ¿A qué le llama naranja, licenciado?
No tengo idea.
Pues no sé, pero sí ya tiene, pues, tan simple, se le acaban los goles después del clásico.
Uh-huh. Sí, tres partidos. Ajá. Y algunos minutos.
Sin poder
300, ¿qué? ¿18? ¿Eh? Hice la cuenta, 318 uh-huh. minutos sin gol.
Ahí está.
Sin contar los de la compensación, ¿eh?
No, pues sí, lo más como han estado dando bastante compensación. Buen día, amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviarles mi mensaje y escuchar su programa. Sin dudas, el Toro Valenzuela es ejemplo de humildad y decencia deportiva. Una persona con fama y dinero, aunque no llegó al Salón de la Fama, pero se quedará en el corazón de la afición al béisbol. Una trayectoria sin escándalos y con la buena opinión de prensa y gente especializada del béisbol. Con la fernandomanía, somos muchos los fans de los Dodgers. Ponchó a los mejores bateadores. Dave Winfield, Reggie Jackson, Darrell Strawberry, y gran rivalidad con monstruos del picheo, Nolan Ryan, Joaquín Andújar, Dwight Gooden, grandes duelos de picheo. Descanse en paz, dice Oscar Candelario, que ahí está dedicándole estas palabras al Toro de Echo Huaquila.
Exactamente, descanse en paz. Y también por aquí dice Salvador Nava Díaz de Atemajac: mi mujer anda más que contenta porque perdieron mis Chivas. Gracias a que perdieron, mi mujer me hará mis 10 enchiladas y 2 hamburguesas, pero encargó una caguama para festejar. En lugar de darme coraje, me dio risa. Ya terminé mi quehacer. Saludos a todo y buen domingo.
Y con la caguama, ¿cómo vamos?
Imagínate. Digo, pues,
bueno, ahí está el buen regalo a final de cuentas. Vamos a ir rapidito a la pausa comercial y vamos a regresar ya con don Melitón para que nos hable de esta Serie Mundial de Béisbol como pocas esperada. Hace 43 años que no teníamos esta Serie Mundial, pero más aún aderezada pues con el fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela, un homenaje póstumo muy emotivo. Se dejó allí en la lomita del Dodger Stadium en el número 34. Ahí va a estar durante toda esta Serie Mundial, y el parche que portan todos los peloteros de los Dodgers, claro, en la Serie Mundial, con un moño y el número 34 y el nombre de Fernando. Entonces, un reconocimiento dentro de lo que cabe, pues muy, muy sentido,
único,
¿no?
Sí, además. Y don Melitón, dicho sea de paso, pues él entrevistó, de hecho, a Fernando cuando llegó a Guadalajara a jugar con los Charros allá en los 90.
Sí, y me comentaba que fue ahí, inclusive a Houston también a entrevistarlo en su momento, y que bueno, ya lo escucharemos,
sí,
si le parece.
Sí, sí.
Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos. Esto es la Red Deportiva Notisistema. Póngase en contacto con nosotros. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. Mensajes y continuamos. 12 del mediodía con 32 minutos, momento de continuar con más información y ahora nos vamos al rey de los deportes.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Bien, pues ahí está ya la entradita, señal de que ya está listo Don Melitón para presentarle a usted toda la información del béisbol. Nada más, ya tiene saludos aquí personalizados de parte de los radioescuchas. Antes de saludar a Don Melitón, le damos el saludo. Dice, buenas tardes, Manuel, y esto es para Don Melitón. La pelota se va, y los Dodgers se van 2-0 contra sus Yankees. Desde Lagos de Moreno, saludos a Don Melitón y los escucha Luis González. Dicho esto, ahora sí, Don Melitón, ¿cómo está? Muy buenas tardes, lo escuchamos, adelante.
Muy buenas tardes, y la pelota se va, y vámonos con Chita al mar. Bueno, pues mira, para todos esos risueños que están contentísimos porque mis Yankees van perdiendo 0-2, les recuerdo que hace unos cuantos años Yankees iba perdiendo los dos primeros juegos de visitante contra los Bravos de Atlanta. Fueron a Atlanta y le ganaron los tres. Regresaron a Nueva York y ganaron otro, y así con cuatro seguiditos les dijeron adiós a los Bravos. Algo puede pasarles así, y espero que así sea con los azulitos, ¿verdad? Porque el que ríe al último, ríe mejor. Así que no te calientes, Granizo, porque te deshaces. Calmaditos. Así que vamos a ver, todavía faltan que nos ganen dos juegos y vamos a ver cuántos les podemos ganar a nosotros. A ver qué pasa, pero va a ser cuestión del siguiente comentario, porque sin duda la noticia de la semana fue el fallecimiento de Fernando Valenzuela. Ya se veía que la salud de Fernando estaba un poquito deteriorada, porque inclusive en su aspecto físico se veía que venía perdiendo peso. Y una de las formas, como te das cuenta, que alguna persona anda un poco mal de salud es cuando se pone camisa con cuello de corbata, y la corbata se te hace un gran hueco entre lo que es el cuello y lo que es el ojal donde te abotonas el botón. Y así se veía Fernando al final, con una camisa que parecía que le quedaba muy holgada del cuello, pero era por la cuestión de que estaba reduciendo de peso. A mí me llama mucho la atención también en esta cuestión de la salud, porque no se ha dicho de qué fue exactamente lo que hizo que Fernando se fuera para el cielo, que tenía una dentadura totalmente, se la habían cambiado totalmente y la tenía de implantes. Entonces, ¿habría habido alguna razón que hubiera dado pauta a que por motivos de salud Fernando se hubiera tenido que poner esos implantes? Porque hay ocasiones, para los dentistas que siempre lo dicen, que hay ocasiones en que por la propia salud del paciente necesitan cambiarle la dentadura y ponerle implantes. Pero a mí fue lo que llamó la atención, no soy médico, no soy odontólogo, pero el caso es que Fernando se veía que estaba ya en una situación de algún malestar que le estaba afectando su salud. Pero en fin, Fernando se fue al cielo y de allá arriba sin duda estará viendo esta serie mundial de Yankees contra Dodgers. Y creo que sería interesante hablar un poquito de lo que fue la historia de Fernando, porque es ya, Fernando sin duda alguna, es ya una leyenda del que se habla mucho, cosas que son ciertas y otras cosas son de fantasías y otras cosas que casi nunca se han contado. Y te lo puedo decir con seguridad absoluta, que el primer descubridor de Fernando fue el que en esa época era Avelino Lucero, era el gerente de los Mayos. Él lo vio jugar ahí en las ligas de jóvenes que estaban en Sonora, y él lo vio y le llamó la atención. Él le dijo a Cano, a Ron Cano, que entonces también era manager, pues que le echara una miradita. Y pues parece que algo salió de allí y trajo como consecuencia que ya se firmara a Fernando para irse a jugar a la Liga Central con el equipo de Guanajuato. Estando en Guanajuato, un buscador cubano, gran persona, tuve oportunidad de saludarlo y platicar con él alguna vez, no más de 5 o 10 minutos, que fue Corito Barona. Corito Barona era buscador de Tigres y sacó un montón de gente importante para Tigres. Pero también, a la vez, él era buscador de los Dodgers. Y cuando la época de los buscadores de a de veras, no como ahora, que eran lo que les llamaban los Hit Dusters, los tragadores de polvo, iban de pueblo en pueblo buscando peloteros. Y cuando estaba allá en la línea de Guanajuato, vio a Fernando y vio a Ali Uscanga, que era un shortstop jovencito con muy buenas proyecciones que tenía, que se le veía que podía dar, y Corito Varona, que a la vez en ese entonces era buscador de los Dodgers. Corito llamó a la oficina de Dodgers y les dijo que mandara gente a ver a Fernando y a este shortstop, a Liu Kanga, que porque parecía que tenían algo que los podría llevar a grandes ligas, ¿verdad? Entonces, Dodgers mandó a Corito Varona a que viera a Liu Kanga y a Fernando. Y el que se quita el sombrero y se lo pone, con el sombrero que trae siempre, Corito, Mike Brito, dice que él vino a buscar al shortstop, a Liu Kanga. Pero que al ver a Fernando, les dijo, olvídense del shortstop, aquí está este muchacho que es mejor que el shortstop que venía a recomendar de ustedes para verlo. Gran mentira, gran farsa. Corito no lo descubrió, el descubridor fue realmente Corito Varona. Mike Brito vino porque lo mandaron de la oficina de los Dodgers a checar a Liu Kanga y a Fernando. Como te digo, la historia de Fernando con lo que los vieron, el primero fue Avelino Lucer, ¿verdad? Pero quien realmente para los Dodgers fue el que les dijo, oye, este muchacho puede llegar, fue Corito Varona, no Mike Brito. Mike Brito se pone el sombrero, se pone el puro, saca su pistolita de radar y se pone saco. No es cierto, él no descubrió a Fernando. Fue porque lo mandaron de la oficina de Dodgers en razón del reporte que les había mandado Corito Varona. Ahora sí, como yo les digo, qué distinto peina Lupe, ¿verdad? Y Mike Brito siempre se adjudicó haber descubierto a Fernando. Nada más falso y nada más incorrecto. Porque el verdadero descubridor que lo mandó a la organización de Dodgers fue Corito Varona, ¿verdad? Y entonces a Liu Kanga pues se quedó aquí en México y a Fernando se lo llevó Corito, pero ya no porque lo haya descubierto ni porque le haya seguido la huella, sino porque lo recomendó Corito y de la oficina de Dodgers mandaron a Brito a que lo diera a los dos. Y Brito dice que él vino a buscar un shortstop y que de repente vio a Piche y a Valenzuela y que dijo, este mejor que yo esto. Entonces, nada, de allá lo mandaron para que checara aquí. Y esa fue la gran tristeza de Corito, porque siempre que ustedes oyen inclusive hablar al mismo Fernando, él así lo decía, que Mike Brito fue el que lo descubrió. Pues a mí se me hace, como para mucha gente también que lo sabe de veras, que esa fue la gran ingratitud de Fernando, en no decir que realmente el que lo buscó y encontró fue Corito Varona. Y que el cubano, también, Corito era cubano, Brito, es el que se agencia el descubrimiento de Fernando. Pues sí, a toro pasado, y sin quien le diga que no, pues así está la historia, ¿verdad? Bueno, el caso es que después de esa gran farsa de Mike Brito, de que él fue el descubridor, no es cierto. De alguna manera, pues, se lo lleva a la organización de los Dodgers. Y en 1980, Fernando ya estaba, en base a su buen desempeño en ligas menores, ya estaba con el equipo de San Antonio, los Misioneros de San Antonio. San Antonio Missions, que era la sucursal doble A de los Dodgers. Y cuando en la final de temporada se abre el roster de los equipos hasta 40 peloteros, en esa situación, Fernando llegó a finales de la temporada de 1980, a jugar con Dodgers como uno de los novatos que estaban subiendo. Lo vieron, tiró algunos innings ahí de relevo, y lo llamaron para que el año siguiente, en 1981, hiciera su entrenamiento primaveral con los Dodgers. Dio el visto bueno, hizo un trabajo suficientemente atractivo para que se quedara en el equipo grande, y se estaba quedando dentro del cuerpo de abridores. El que iba a abrir la temporada era Royce, de Dodgers. Se enferma Y la sorda, pues le dice, bueno, pues, tú vas a abrir. Ah, caray. Bueno, pues ándale. Y esa fue la primera llamada de atención que tuvieron los reflectores sobre Fernando. ¿Cómo es que un novato va a abrir la temporada por Dodgers? Cuando la temporada se abre y le dan la pelota al mejor pitcher, y en este caso Royce, que no podía abrir, pues debían de haberse dado, se pensaba, a otro jugador, a otro pitcher de Dodgers, pero no a un novato. Y le fue muy bien a Fernando, y de ahí empezó a asentarse eso de que Fernando estaba tirando muy bien, y sí, llegó a hilar 8 triunfos. Y entonces, todo eso hizo que la gente se empezara a fijar en él. Bueno, pues sí. Y efectivamente, esa fue la situación que Fernando, por azares del destino, llegó a abrir ese juego contra Houston, si mal no recuerdo, y les ganó. Y de ahí para adelante empezó Fernando a tener una magnífica temporada. Se vino la cuestión de la huelga, pero pues Fernando estaba haciendo ciertamente el atractivo de la liga por la forma como estaba pichando. Se reanuda la liga y se va caminando la temporada y lleva a Dodgers a la Serie Mundial, que posteriormente jugaron contra Yankees y que la ganaron los Dodgers. El tercer partido de la serie Yankees-Dodgers llegó a Los Ángeles después de Dodgers haber perdido los dos primeros en Yankee Stadium. Y Fernando, sin tirar un gran juego, ganó el partido tercero a los Yankees, y eso dio pauta a que ganaran después la Serie Mundial. Bueno, está bueno. Y con toda esa situación que estaba pichando Fernando, que gana el Cy Young, que gana el novato del año, pues empieza a ser aquello una situación de emoción que de alguna manera vino a tratar de mitigar la cuestión de la huelga, ¿verdad? Bueno, y de ahí empezó también a crearse la Fernandomanía. Y hay que también tomar en cuenta una cosa muy importante que resultó para Fernando, que cuando Fernando llegó a los Dodgers, Dodgers era un equipazo, tremendo equipo. Gary en primera, Dave Lopes en segunda, Russell en el shortstop, Say, el pingüino Say, en tercera base. En los jardines estaba Dusty Baker, en el jardín izquierdo. En el central, el borrachal es Pedro Guerrero. Y en el jardín derecho, Rick Monday. Max Scherzer era el catcher y también era Garvey. Steve Garvey, primera base. Hoy se me va el nombre del catcher que empezó en ese 81 con Fernando. Estuvo con Cardenales y luego llegó a Dodgers. En el transcurso me acuerdo del nombre. Entonces, Dodgers era un equipazo. Y eso sin duda vino a darle un gran apoyo a Fernando. Pero ese equipo de Dodgers era una verdadera olla de grillos. Y una olla de grillos porque allí estaba el muchachito de la película, que era Steve Garvey, que era pues el guapo del equipo de los Dodgers, el que hacía comerciales, el que siempre bien portado, el que nunca decía una mala palabra, etc., etc., etc. Casado con una mujer muy linda que también era presentadora de televisión. Y entonces, pues eso también trajo como consecuencia que se creara una mala sangre por parte de la señora también entre las esposas de los demás jugadores, porque sentía que era la non plus ultra, ¿verdad? Entonces, eso trajo como consecuencia que en el mismo equipo pues hubiera situaciones de fricción, y fricciones fuertes, con Garvey y con Say. Entonces, eran de refrescarse las pantallas que veían muy fuerte. Entonces, eso trajo como consecuencia que también no hubiera un muy buen ambiente en el clubhouse. Y no nada más de con Say, sino también con este otro muchacho, Russell, también, que era un muchacho muy tranquilo, que era pues también muy tranquilito en ese sentido, pero también tuvo problemas, y con Dave Lopes ni se diga. Entonces, bueno, pues empezó esa situación de que también dentro del grupo del equipo de los Dodgers había una mala relación entre los jugadores. Y con el tiempo, sin pasar mucho, el equipo de Dodgers se empezó a deshacer. Ese equipo, ese gran infield que tuvo, empezó yéndose Garvey a los Padres, se fue también el pingüino Say, se fue también Dave Lopes, y a raíz de eso, pues obviamente que el equipo ya no tenía la misma forma de jugar que tanto había beneficiado a Fernando. Fernando, primeras temporadas magníficas, pero ya después de 86, realmente las temporadas que tuvo Fernando con el equipo de Dodgers hasta que le dijeron adiós de una forma muy fea, muy ingrata, pues entonces ya Fernando vino para abajo. Se lesiona Fernando del hombro, en el manguito rotador, y esas lesiones son definitivamente lo que peor le puede pasar a un pitcher, es esa lesión. Y esa lesión pues ya definitivamente no le ayudó para nada a Fernando, se queda sin equipo, y de esa manera es como regresa a México con Charros. Con Charros tuvo un principio espantoso, llegó a ibanar, si mal no recuerdo, 6 derrotas seguidas. Pero empezó algo a recuperarse, no del todo, pero pues terminó a finalmente la temporada con Charros, con récord de más ganados que perdidos, y de esa manera pues hizo que la gente de Grandes Ligas lo viera de vuelta, y es como se regresa a Grandes Ligas con Padres, luego después también se va con Cardenales, se va con Orioles, y termina finalmente su carrera en Grandes Ligas, pues una forma pues triste, ¿verdad? Porque ya se convirtió, en lugar de ser un pitcher ganador, en un pitcher perdedor. Se habla mucho de que es una injusticia que Fernando no esté en el Salón de la Fama. Pero en el Salón de la Fama, lo que te lleva al Salón de la Fama precisamente son los números que tú hiciste en tu carrera de pelotero. Y en honor a la verdad, pues los números no mienten, es la fría realidad de los números, como decía el mago Septién. La diferencia entre ganados y perdidos de Fernando de por vida es nada más de 20 juegos. 20 juegos más ganados que perdidos, pues es una situación que no da pauta para que alguien pueda pensar que va a llegar al Salón de la Fama. Así no se puede llegar. No ganó ni siquiera, ni llegó a 200 victorias, que podría haber sido algo interesante, ¿verdad? Entonces, a Fernando, por lo que se lo quiere entronizar en el Salón de la Fama, es por la cuestión de la fernandomanía. Pero la fernandomanía, pues ha habido otros jugadores también que han estado en situación, no al mismo nivel de Fernando, pero que han sido seguidos por las buenas campañas que han tenido, ¿verdad? Y bajo esa situación, pues ahora que ya murió Fernando, todo el mundo pidiendo a gritos que entre al Salón de la Fama. Todos los peloteros que van como candidatos al Salón de la Fama tienen un número determinado de años para que con la votación de la prensa especializada pueda llegar a Grandes Ligas, al Salón de la Fama, de Grandes Ligas al Salón de la Fama. Fernando nunca jamás estuvo entre los jugadores para las veces en que fue propuesto con mejores números. Entonces, con ese récord tan pobre realmente, y una diferencia de 20 ganados entre ganados y perdidos, pues por los números no va a entrar. Y por la cuestión de la fernandomanía, pues a ver si el Comité de Veteranos pudiera darle algo. Que no creo, porque también ya el Comité de Veteranos, pues hay ocasiones en que tú los ves como votan y dices, tú caray, pues ¿y ahora de qué se trata, no? Entonces, yo creo que bajo esa situación, pues Fernando, el significado que tuvo para Dodgers y para la comunidad latina y en México respecto a sus actuaciones, pues yo estoy diciendo siempre que los 5 primeros años fueron magníficos de Fernando. Pero después, años, y ahí están los números, pues el que quiera interés en verlo, métese a internet y busque récord de por vida de Fernando Valenzuela y ahí se va a dar cuenta que tiene una diferencia de ganados y perdidos nada más de 20. Y eso no da para que llegue a Grandes Ligas. Y para Grandes Ligas nunca jamás se ha pensado en que pueda haber sido un fenómeno social como para pueda llegar a Grandes Ligas. Y habla mucha gente también en forma injustificada de que es una discriminación para Fernando. Pues nada más pónganse a ver que no porque Fernando sea latino no va a entrar al Salón de la Fama, porque es un latino el que con votación unánime por todos llegó al Salón de la Fama, y el único se llama Mariano Rivera. Cuando llegó la época de ser elegido para el Salón de la Fama Mariano Rivera, todos votaron por él, todos. Es más, ni Jeter llegó unánimemente al Salón de la Fama, porque hubo por ahí alguno que votó para no ser unánime, la designación de Jeter al Salón de la Fama, ¿verdad? Entonces, el único integrante del Salón de la Fama que ha llegado con votación unánime es Mariano Rivera, el latino, es panameño, así que ese cuento de que hay discriminación y que por eso Fernando no entró al Salón de la Fama, pues con los mismos hechos se desvirtúa que no es cierto por eso, ¿verdad? Entonces, por ahí, pues es lo que podemos hablar de Fernando, es obviamente un personaje muy importante, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que el hecho de que haya tenido esas temporadas muy buenas, pues no da pauta para que en un momento dado pueda llegar al Salón de la Fama. Porque realmente jugadores que han dejado huella en la historia del béisbol, para mí nada más ha habido dos. Uno, el que el béisbol es la imagen de él, y se llama Babe Ruth. Y el otro jugador importantísimo en la historia del béisbol, se llama Jackie Robinson, porque Jackie Robinson fue el primer jugador negro en llegar a grandes ligas. Y con Jackie Robinson pasó una cosa muy interesante. Él jugaba en la Liga Negra con los Monarcas de Kansas, si mal no recuerdo. Y entonces, el equipo de los Dodgers de Brooklyn en ese entonces, su gerente general era pues también una persona de la gente minoritaria, Branch Rickey. Él era judío, entonces la comunidad judía pues también es una comunidad pequeña en comparación con las demás comunidades. Y platicando con O'Malley, que era el dueño de los Dodgers, entonces pensaban en que había que hacer algo para ver que llegaban para la liga, las ligas grandes, pues algún jugador negro, ¿no? Y de los que le llevó la buena calificación fue a Jackie Robinson. Pues Jackie Robinson también hizo su caminito en las ligas menores, y cuando lo contrató Dodgers, lo mandaron a Montreal para que pues se pusiera a jugar ya en una situación distinta a lo que eran las ligas negras. Y después de haber estado con Montreal, viene a jugar a Dodgers. Y con Dodgers empieza pues la situación de crear esa imagen, esa gran leyenda. Para mí, el Dodger de más trascendencia en la historia del béisbol es Jackie Robinson. Porque Jackie Robinson fue la puerta para que se abriera el béisbol a negros y latinos, porque el béisbol en esas épocas era de los gringos, nada más, y principalmente del este. Lo más lejano del este que podíamos llamar en aquella época, pues eran los Cardenales de San Luis, que estaban a la mitad del país. Los Atléticos de Kansas también, pues eran las partes lejanas del béisbol de aquellas épocas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues querer comparar como un jugador de trascendencia vital para el béisbol a Fernando, pues no, porque yo creo que de los Dodgers, el que ha sido más trascendente, no solo para el equipo de los Dodgers, sino para todo el béisbol, se llama Jackie Robinson. Jackie Robinson logró destacar porque venía con un espíritu, un ambiente de estar en la guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial. Y aquí Robinson fue a echar balazos en la Segunda Guerra Mundial. O sea que venía curtidito, pero aún así batalló mucho para poder superar esa discriminación racial que había en las épocas anteriores de los 80s de Fernando. El que le ayudó mucho a Jackie Robinson fue el shortstop de los Dodgers, que se llama Pee-wee Reese. Y él les dijo que lo que quisieran contra Jackie se las arreglaba con él. Y a Pee-wee Reese, imagínate, le decían pistolas, ¿verdad? Porque era bravo para los golpes. Y entonces, y muy enojón. Entonces dijo, se quieren meter con Jackie, se meten conmigo. Y eso dio pauta a que más o menos le fuera menos difícil a Jackie Robinson, ¿verdad?
Claro, claro.
Entonces, esas situaciones, pues son las que pueden en un momento determinado estar hablando de lo que es el fallecimiento y la huella que dejó Fernando,
así
que
es.
Sí, es muy importante.
Perfecto. Don Melitón, la verdad es que hay muchísima historia dentro de todo esto y creo que ya pues nos ha comentado gran parte en cuanto a números y la trayectoria de Fernando el Toro Valenzuela. Grandes Ligas se lo está reconociendo, también los Dodgers y pues esta serie mundial que enfrenta a los Dodgers ya los Yankees precisamente tiene mayor relevancia con el fallecimiento de Fernando el Toro Valenzuela. Veremos qué desenlace tiene y ya el próximo domingo, Dios mediante, pues tendremos más información al respecto y de ser posible hasta la conclusión de la misma. Entonces, el tiempo nos está atropellando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Bueno, ahora nada más les mando un saludo a los de Real Club del Mandil.
Perfecto.
Que tengan buena tarde.
Gracias, don Melitón. Hay llamadas aquí, comentarios en torno a todo lo que usted acaba de exponer. Ya les daremos lectura, pero nos urge la pausa comercial y regresamos ya casi casi para ir a las noticias de la una de la tarde, ¿verdad? Estamos en la red deportiva Notisistema.
¡Play ball! El viejo cayuco.
Con don Melitón, el carpintero del pueblo.